No es lo mismo servir a Dios que ser un colaborador de Dios. No es lo mismo. Servir a Dios nosotros lo asociamos a hacer cosas para el reino de Dios. Ahorita voy a tratar de aclararles eso en estos minutos. En Ezequiel 44. ¿Cuántos recuerdan que el apóstol Pablo en la iglesia en Antioquía, no solo el apóstol Pablo, sino que la Biblia dice en Hechos capítulo 13 que estaban maestros y profetas en la iglesia de Antioquía ministrando al Señor? Los maestros no estaban enseñando y los profetas no estaban profetizando. Estaban sirviendo, ministrando al Señor. Estaban adorando al Señor. Y después que ministraron al Señor, dijo el Espíritu Santo. Escuchen muy bien. El lugar más seguro donde recibimos dirección para nuestras vidas, para el ministerio, el lugar más seguro donde vamos a encontrar dirección clara y específica es ministrando al Señor. Es en un tiempo cerrado con el Señor. Ahora, escúchenme bien. Yo no voy a hablar algo que tú ya no has escuchado o que no te ha enseñado tu pastor o tus mentores espirituales. Pero el apóstol Pedro dice, les hablo unas cosas y no me es gravoso volver a repetírselas. Porque a final de cuentas vamos a volver al fundamento de donde viene la efectividad, toda la efectividad que pudiéramos tener en el ministerio. El resto de nuestras vidas depende absolutamente de cuánto le conocemos a Él, de cuánto le escuchamos, de cuánto estamos en su secreto. Y sobre todo las iglesias de una línea carismática, hemos puesto en un nivel muy místico la comunión con el Señor. Y andar en el Espíritu no tiene que ver con misticismos, nada que ver con misticismos. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como dice Pablo, tiene que ver, escuchen muy bien lo que tiene que ver, la vida espiritual es que tú tienes comunión con el Señor, se impregna la presencia del Señor, estamos, cuanto más tiempo pasamos con una persona, más le conocemos, eso es algo obvio. Por ejemplo, tengo 11 años de casado yo con Norma. Con Norma la conozco perfectamente, sin hablar muchas veces lo que está pensando, y no es que tenga un espíritu de adivinación. Pero, por ejemplo, cuando estoy predicando, ella siempre está a primera fila. Con la forma en que me mira, o los gestos que hace, yo sé lo que me está diciendo. Yo sé cuando me está diciendo, no te manches con lo que estás hablando. Yo sé cuando me está diciendo, cierra el pico, no tienes unción y vámonos a la casa. O sea, perfectamente la conozco. También cuando me ve así, cuando me dice, ay papacito, ¿no? O sea, pero han sido 11 años más. Un tiempo que tuvimos previo en el matrimonio de noviazgo, nos conocemos bien, perfectamente nos conocemos. Y ahí es donde viene el poder. El hermano Ralph Mahoney habla de el ministerio sacerdotal en tres direcciones. El ministerio sacerdotal hacia Dios, el ministerio sacerdotal hacia los santos, hacia los redimidos, y el ministerio sacerdotal hacia la gente perdida. La Biblia enseña el apóstol Pedro que tú y yo hemos sido constituidos por la sangre de Cristo, reyes y sacerdotes. ¿Están conmigo? Yo sé que estoy yendo rápido. Reyes y sacerdotes. Tú y yo ya somos reyes y sacerdotes. El asunto es cuando la iglesia de Cristo, cuando el creyente logre conectarse, activarse en la función de lo que ya es, vamos a ver un avivamiento. Avivamiento viene cuando se activa el llamado en el cual estamos plantados por causa de la sangre de Cristo. Y la iglesia, cuando nosotros hacemos función de reyes, ¿qué hace un rey? ¿Cuál es la función de un rey? Reinar, gobernar, legislar, velar que se vele todas estas cosas. Un rey es un gobernador, es alguien que tiene autoridad. Entonces, la voluntad de Dios es que tú y yo funcionemos en la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, también es muy importante que nosotros nos activemos en nuestro sacerdocio. Y el sacerdocio tiene que ver, el apóstol Pedro dice, que estamos nosotros para presentar sacrificios espirituales aceptables delante de Dios. Esa es la labor de un sacerdote, presentar sacrificios espirituales delante de Dios. La función de un sacerdote, escuchen muy bien, la meta de un sacerdote es fundirse con el Señor. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. ¿No dice así la Biblia, el apóstol Pablo? Y entrar en un mismo espíritu, ser un mismo espíritu, es que pensamos igual, es que vemos igual, es que hablamos igual, y como dice la Biblia, es que andamos como él anduvo. Eso es la meta de un sacerdote, es que terminamos fundiéndonos con el Señor y entonces manifestamos su gloria. ¿Me estoy explicando? Lo que pasó con Moisés cuando subió al monte, estuvo en el monte, es impregnado de la gloria del Señor, está en presencia del Señor, su rostro era tan resplandeciente por causa de la gloria del Señor que tuvo que poner un velo. Estar con el Señor, se fundió con el Señor, baja y manifiesta. La función del cristiano es tomar autoridad, legislar y hacernos uno con el Señor y darlo a conocer. Esa es la vida cristiana, esa es la meta de la vida cristiana. Que por donde quiera que vayamos demos el olor fragante de Cristo. Pero hemos perdido el fundamento. Yo quiero regresar al fundamento donde viene la efectividad para una vida de éxito, establecer el reino de Dios. Porque a final de cuentas, tú has venido aquí, yo estoy aquí y tenemos la meta de queremos ver establecido el reino de Dios. No vivimos para otra cosa. Eso es lo que queremos, que el Señor sea levantado para que sean atraídas multitudes a Él y que no se pierda nadie como es la voluntad del Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se trata de almas, se trata de eternidad. Estamos preparándonos aquí para nosotros afectar el corazón de la gente y que no se pierdan. Esa es la meta. ¿Cierto o no? Ahora, no estamos aquí, tú no estás en el Cristo para las Naciones por un acto triunfalista de querer demostrar cosas a la gente. Si tú vienes con esa motivación, estás perdido completamente. Pero si estamos aquí para que se active lo que Dios ha puesto en nosotros y ser de bendición, gloria a Dios. Ahí está nuestra recompensa, nuestra bendición. Pero hay algo muy importante, ministerio sacerdotal hacia Dios, hacia los santos y hacia los hombres. Eso es lo que importa. Cuando tú vas al libro de Ageo, vas a encontrar, no pierdan Ezequiel, vámonos a Ageo, ahorita regresamos a Ezequiel. El libro de Ageo, capítulo 1. Miren, el libro de Ageo tiene dos capítulos, es una hoja de la Biblia. Pero escúchenme bien. Cuando yo leí el libro de Ageo y lo he leído decenas y decenas de veces. El libro de Ageo ha cambiado mi vida. Me ha hecho comprender muchas cosas. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién va dirigido el libro de Ageo? A Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? Gobernador de Judá. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. ¿A quién está dirigido el libro de Ageo y el libro de Zacarías, que eran compadres también? Eran contemporáneos. También el libro de Zacarías está dirigido a Zorobabel y a Josué. Pero el libro de Ageo está dirigido a Zorobabel, que es un gobernador, y a Josué, que es un sacerdote. Esto quiere decir que el libro de Ageo es una revelación en el Antiguo Testamento del poder que viene cuando se activa el reinado y el sacerdocio en la iglesia. ¿Me estoy explicando o no? ¿Me estoy explicando o no? Estoy hablando que el libro de Ageo es un libro dirigido a los redimidos, a ti y a mí. Cuando tú sigues leyendo el libro de Ageo, vas a encontrar que la meta de Ageo es que la gloria postrera, ¿sí?, en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú vas y estudiamos un poco de la Biblia, vas a encontrar que en el libro de Esdras, cuando vienen algunos del cautiverio de Babilonia, entran y empiezan a reactivar, a poner los cimientos, y el libro de Esdras nos habla del comienzo de la restauración de la casa de Dios. Ponen los cimientos, se comienza a restaurar la casa. Hay un avivamiento tremendo en el comienzo de la restauración, pero se comete un error. Se quedan las cosas a la mitad, mediocridad. No se termina la construcción de la casa de Dios. Y si no se edifica el templo, no puede venir la gloria. Si no hay templo construido, no puede venir la gloria del Señor. Eso es una realidad. Y algo que el Señor está haciendo en esta época, con todo mi corazón, yo alabo al Señor por ello. Veo cómo Dios está edificando su casa como nunca antes. Hay una reactivación de la casa. La gloria del Señor está viniendo como nunca antes sobre la tierra. Escuché al hermano Mahoney dar este dato. Nunca lo había pensado así. En una conferencia escuché que el hermano Ralph Mahoney dijo esto. En los últimos 20 años ha entrado más gente al cielo que desde el comienzo de la fundación de los tiempos. En los últimos 20 años. Del tiempo en que tú naciste hasta ahora, todos los años de tu vida, que es un promedio, están chavos ustedes, ha entrado más gente al cielo que antes. Hay una reactivación del propósito, el reino de Dios está llegando, está entrando a los corazones. Pero entonces el libro de Ageo está dirigido a Zorobabel, que es el gobernador, la unción del rey, aunque era un gobernador, es la unción regia. Y entonces está dirigido también al sacerdote. Y viene, está dirigido, y dice el 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas lujosas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien en sus corazones, siembran mucho, recogen poco, comen, no se sacian, beben, no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja una jornada se le va su lana en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien en su corazón. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El llamado es, dejen de estarse enfocando en lo terrenal. Imagínense el gozo que yo siento de venir a dar clases aquí con ustedes. De saber que son jóvenes, señoritas, que han decidido dejar la corriente y que han parado un tiempo en sus vidas y dicen, me voy a preparar para servir al Señor. Siempre Satanás va a querer meterte en la cabeza que tomaste una mala decisión. Mentira del diablo. Eres sabio, eres inteligente. Porque lo que está discutiendo el libro de Ageo durante 13 a 16 años, un promedio de 13 a 15, 16 años, pararon la construcción del templo. Se quedó a la mitad. Una vez yo fui a Zamora, en Michoacán, yo soy de Michoacán, y hay una catedral que se quedó a la mitad que le llaman La Inconclusa. Es uno de los atractivos turísticos ahí de la ciudad. Se llama La Inconclusa. Y eso manifestaba que iba a ser algo glorioso, pero se quedó a la mitad. Y ahora lo único que ha servido a través de los tiempos es para dar testimonio de lo que pudo haber sido y no fue. Le llaman La Inconclusa. Y eso es lo que estaba haciendo el templo de Jerusalén. Estaba a la mitad y toda la gente perdió tanto el ánimo que se enfocaron en sus prioridades personales. comenzaron a meterse en sus rollos, en lo que pensaban que era correcto, en sus propios criterios, y el Señor comienza a hablarles. Por eso dice: estoy tratando, siembran mucho, recogen poco, no les está yendo bien en las cosas que están desarrollando en la vida, y sencillamente el Señor provoca esas cosas para volver a excitar nuestra atención y enfocarla en Él. Tanto que más adelante dice en el versículo 9, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa, yo lo voy a disipar en un soplo. ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos? ¿Cuál es la causa que no funcione bien la economía? ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, están enfocados en sus anhelos y no en mi anhelo. Están enfocados en lo que les gusta a ustedes, pero han ignorado que ustedes me pertenecen y no viven para sí. Eso es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El libro de Ageo es un cuadro profético en el Antiguo Testamento de lo que es una nación, una iglesia o un creyente que no tiene sus afectos absolutos en el reino de Dios. Para eso es el libro de Ageo. Y después dice en el 11, llamé a la sequía sobre esta tierra, ya no puedo hablar más, anoche hablé este tema de la muerte, cómo comenzamos a morir poco a poco en nuestro avivamiento personal, anoche hablé de eso, pero escuche muy bien. Y el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Oyeron, se ponen las pilas y comienza la reactivación de la construcción del templo otra vez. Y escuchen muy bien, tú y yo estamos siendo parte ahorita en nuestra nación y en las naciones, somos una generación que estamos respondiendo al llamado del Señor para reactivar la casa y que venga la gloria otra vez. No tengo tiempo de hablar qué es la gloria de Dios. En Éxodo está revelada la gloria de Dios, es su carácter, su amor, su misericordia, su bondad, su reino a los corazones. Eso es la gloria de Dios. Pero entonces, ¿en dónde comienza todo? ¿A quién está dirigido? Miren, yo sé que estoy yendo bien rápido. Escuchen muy bien lo que voy a hablar. No tengo tiempo de hablarlo con detalle. No se puede activar la autoridad de la iglesia si primero no se activa el sacerdocio de la iglesia. Todo mundo quiere poder, pero no quiere sacerdocio. Y eso que quede claro, escuchen muy bien. El poder del Espíritu es una manifestación de un sacerdocio con el Señor cerrado. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Voy bien? El poder del Espíritu es una manifestación de la efectividad del sacerdocio. Cuando hablo sacerdocio, ¿qué digo que es un sacerdote? Uno que vive en la presencia del Señor, que se une a Él, que se impregna del Señor y que brota a Dios a través de Él. Amén. Ayúdenme, ¿me estoy explicando? Ok. Tú vas a encontrar el poder del Espíritu. Hechos 1:8 se promete, recibiréis poder. En Hechos capítulo 2 viene el poder del Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios, la iglesia con poder, la iglesia con gobierno, es un resultado de que pasaron tiempo en el aposento alto buscando y adorando al Señor. El poder del Espíritu. La Biblia dice, tu Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Entonces, el Señor que te ve en tu sacerdocio va a hacer que tengas poder en público. ¿Dónde radicaba la efectividad de Jesús para sanar enfermos y para todas estas cosas? En el sacerdocio. Iglesias que adoran, iglesias que oran, son iglesias que Dios puede usar para establecer el reino de Dios con mucha más gloria y mucho más poder. Lo que está pasando en Vino Nuevo en Ciudad Juárez, no es de a gratis. Jóvenes resucitando muertos, infinidad de sanidades. Tú tuviste la experiencia directa que viste una resurrección de un muerto. Tú viste cómo se resucitó un muerto. Entonces, pero eso no es gratis. Eso no es gratis, eso no viene así nomás. Oh Señor, ayúdenos a resucitar muertos. Son años de sacerdocio. Iglesias que oran, iglesias que ayunan, iglesias que adoran, que ministran al Señor, tienen el poder del Espíritu Santo. Entonces, que la casa se edifique y que venga más gloria depende de nuestro sacerdocio. ¿Me estoy explicando o no? Ok. Ahora, habiendo puesto esta introducción y este fundamento, voy a darles otro ejemplo. David. Cuando David está huyendo de Saúl, entra a la tierra de Nob, y Nob era la tierra de los sacerdotes. Entra a la tierra de Nob y va y pide, y le dice, denme, por favor, dice, dame de comer. Al sacerdote Abiatar dice, dame de comer. Y le dice, no tengo más que panes santos, los panes de la proposición. Y los panes de la proposición representan a Cristo. A Cristo mismo, el pan que descendió del cielo, el pan de vida, la palabra, el verbo de Dios. Y le dice, dame, dice, no tengo más que estos panes. Y dice, pero son panes especiales para los sacerdotes. Pero escuchen muy bien, David comió, dice, dame lo que tenga. Dice, tengo panes, se los comió. Y después que David comió, dice, ahora dame una espada. Y dice, no tengo sino la espada de Goliat. Nada más, dice, esa es la buena. Y tomó la espada. Escuche bien, la espada representa la autoridad. Pero David no se atrevió a pedir autoridad si primero no comió el pan. Tú y yo no podemos pedirle a Dios que nos dé poder si no somos capaces de diario comer a Cristo en comunión. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? El sacerdocio desata poder. Díganlo conmigo. Díganlo más fuerte. Ahora, escuchen muy bien. La comunión con el Espíritu Santo es algo precioso. Por eso va a ser una batalla. Yo estoy seguro que a todos los que estamos aquí sentimos la dulce voz del Señor que nos atrae. Y les voy a decir dónde radica el éxito con gente que ha hablado, que Dios les ha levantado. Yo así iba con un hombre, le iba cargando la maleta y yo le dije, hermano, iba con él viajando, él y yo solamente, un hombre de Dios tremendo. Le dije, yo estaba comenzando, tenía un año que estaba en el ministerio, estaba en la escuela bíblica, que no la terminé y que me salí por orgulloso y soberbio. Y ya me perdonó el Señor. Amén. Y entonces yo le dije, hermano, ¿dónde está el secreto? No cometan el error, dice aquí. No cometan ese error. Le digo, ¿dónde está el secreto, hermano? Hombre, tremendo. Y él iba manejando y volteaba y se reía conmigo. Y me trajo una hora y yo le decía, hermano, ¿en dónde está el secreto? Entiéndeme, no había salido Benny Hinn, los libros de... Nada de eso. Y me dice, Alejandro, el secreto está que mientras otros juegan fútbol, yo me apartaba unos minutos con Dios. Que mientras otros ven mucha televisión, yo apartaba unos minutos para estar con el Señor. Y él me fue honesto, dice, si jugaban un fútbol una hora, y dice, yo también jugaba fútbol. Pero yo jugaba media hora, no una hora. Si otros veían televisión 2 horas, a lo mejor yo la veía 1 hora. Y ese tiempo lo dedicaba al Señor. No tenía que sentir atmósferas. Me plantaba en la presencia del Señor, en la palabra, y lo adoraba. Y es todo. Y algo comenzó a activarse en mí. Sacerdocio activa el poder. Así de fácil. Es muy sencillo. Ahora, en base a eso, vayan conmigo a Ezequiel 44. Yo recuerdo cuando les he dicho que comenzamos en un grupo, era un avivamiento en una iglesia tremenda. Les conté cómo llegué a esa iglesia. ¿Y saben a qué nos dedicábamos? A ministrar al Señor. Nadie nos lo enseñó como yo lo estoy enseñando ahora. Ahora, lo que voy a compartirles ahorita a partir de este momento fue algo que yo leí hace muchos años, que se ha encarnado en mí, recibí una verdad y yo creo en la unción progresiva de revelación. Tú lees, tú escuchas una verdad y sobre eso Dios te da una revelación progresiva. El fundamento de lo que voy a leer lo leí en un libro que me ha ayudado mucho y ha venido una revelación doctrinal progresiva y una revelación experimental creciente también. Una cosa es que tengas una revelación doctrinal progresiva de una verdad bíblica y otra cosa es que tengas un aumento en la vida experimental de tu comunión. Lo segundo importa más. Todo aquí, todo, si yo les paro a cada uno, ven y dame una enseñanza sobre la importancia de la comunión con Dios. No hay ninguno de ustedes que no daría buenos argumentos y una buena doctrina y una gran enseñanza acerca de esto. Porque es algo que se enseña en las iglesias. Es parte del fundamento desde que entramos. Yo recuerdo, pasábamos unos tiempos increíbles con el Señor, éramos un grupo de 12, nada que ver con G12, éramos un 12 coincidentemente. Por cierto que no nos dedicábamos a ministrar al Señor y luego salíamos a predicar el Evangelio. Vida cerrada, tu padre que te ve en lo secreto, salta y te va a recompensar en público. Ese era el principio nuestro. Y entre la bolita andaba Eliud Santinelli también. ¿Sí?
Espíritu Santa.
Hacia la. Anda en España ahorita predicando allá. Y yo me acuerdo que unos tiempos, pasábamos noches enteras adorando y orando. Nos aventamos meses y meses. Ese cuate lo aprendió también. Teníamos un pastor de jóvenes, se llama Antonio de León. Ese cuate me caía mal. Toda la semana nos quería hacer ayunar. Y aquí Eliud se aprendió a ayunar. Dos veces ha ayunado 40 días seco, con poquito de agua a tomar. Y ahí le ha venido el poder del Espíritu Santo, sacerdocio, desata poder. Cuando el Señor te llama al ayuno. Cuando lo haces bajo una motivación triunfalista, después de que escuchaste una verdad, ni te... Un destellito. Me hubiera gustado que fuéramos a más, pero muchos de ustedes no saben comportarse en la presencia del Señor. Les enfada la presencia del Señor. No les es familiar la presencia del Señor. 15 minutos y te levantas. Yo en la iglesia les he enseñado, cuando Dios te toca, y yo estoy supervisando ahí, cuando Dios te toca, hay unos que les hago esto, en mi iglesia lo hago, no es doctrina. Estoy orando por ellos, y están así secos, les meto el pie, los tiro y los dejo ahí, y me les quedo con el pie encima, hasta que se concentren en el Señor. Quédate, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Señor. Tócalo, 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 y me quedo ahí arriba, y tócalo, y tócalo, y tócalo, y tócalo. Y desde los 5 minutos se levantan, llego y los acuesto otra vez. No te pares, quédate ahí. ¿Qué te pasa, man? Y así les he enseñado a algunos, a que se queden clavados en la presencia del Señor. Las iglesias carismáticas, Dios mío, ya te tocan, y la caidita de cortesía, ¿no? Ya te tocan y te caes. Y 3 minutos, y ya, te paras. ¿Qué onda, carnal? No hubo un efecto, no dejaste que el Señor viniera y empapara tu espíritu y tu alma. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado una vida sacerdotal. El sacerdote es quietud en la presencia del Señor. Hay ministerio sacerdotal hacia Dios, hacia los santos y hacia los perdidos. ¿Yo qué estoy haciendo ahorita? Yo estoy siendo un sacerdote hacia los santos. Yo ahorita no estoy sirviendo a Dios, yo te estoy sirviendo a ti. Yo estoy colaborando con Dios, dándote herramientas. Y si yo salgo allá y le comparto a alguien de Cristo, estoy haciendo mi ministerio sacerdotal hacia los de afuera. Aquí hacia los santos, Pero hay un ministerio sacerdotal que no puedo, en el cual se fundamenta los otros, mi ministerio sacerdotal hacia Dios, tu vida secreta con el Señor. O podemos hacerlo colectivamente, ministrar al Señor, maestros y profetas en Antioquía sin enseñar y sin profetizar, sino con manos levantadas y quizás entonando cantos. Hablándole al Señor, ministrando al Señor, tocando el corazón del Señor. Y ahí viene el poder. Es aquí el 44, versículo 10. ¿Lo tienen? Y los levitas que se apartaron de mí, digan que se apartaron de mí. Dice, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, digan fuerte conmigo la siguiente frase, llevarán su iniquidad. ¿Quiénes llevarán la iniquidad? Los que se apartaron del Señor. El pueblo y los levitas también. ¿Para qué estaban los levitas? Para ministrar al Señor y para enseñar a la gente a conectarse con Dios. Y la gente se desconectó de Dios, pero también ellos, los que debieron de haber dicho, ¡Hey, tranquilos, ¿a dónde van? ¡Vénganse! ¡Vayan en pos del Señor! No lo hicieron. Y Dios les está diciendo, van a llevar una iniquidad los que se apartaron de mí cuando fueron tras sus ídolos. Y servirán en mi santuario como porteros de las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos, ¿qué? ¿Que ellos qué? Y escuchen muy bien cuál es la iniquidad que van a llevar. 13. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de la casa y para todo lo que en ella haya de hacerse. Escúchenme bien. Dios le dice, van a llevar una vergüenza y una iniquidad. Y la vergüenza que van a llevar, Dios había dicho que perpetuamente iban a estar ministrándole. Pero Dios dice, se alejaron de mí y van a llevar una vergüenza. Van a tener trabajo en la casa. Van a tener trabajo en qué hacer en el ministerio. Dice, tanto que van a ser porteros de la casa. Van a ayudar a matar víctimas, y se acuerdan en alguno de los sacrificios que hacían, ofrendas de expiación, que no es otra figura más que les ayudaban a la gente a conectarse con Dios y a purificarse de sus pecados. Dice, van a sacrificar víctimas, los holocaustos y todo eso, y van a estar en todo lo que tiene que ver en su trabajo hacia la casa. En otras palabras, el ministerio sacerdotal hacia los de afuera y ministerio sacerdotal para que se acerquen más a mí, les ayudarán a acercarse a mí, ministerio sacerdotal hacia los de afuera, los de adentro, ahí se los dejo, yo los voy a dejar, no los voy a mover de ahí, ahí van a estar plantados, pero va a haber una cosa, van a tener chamba, pero no me van a conocer. Y esa va a ser la vergüenza. Van a ser grandes siervos, van a ser admirados porque ayudan a la gente a conectarse con Dios, pero no los voy a dejar acercarse a mi corazón. Una cosa es ser colaboradores con Dios y otra cosa es servir a Dios, ministrar su corazón. Yo no quiero ser, se los digo sinceramente, y yo supongo que también ustedes, yo no quiero ser alguien que sí colabora en el reino de Dios, que quedó bien. ¿Se puede imaginar ante los demás, se puede imaginar los músculos que tenían los levitas cuando sacrificaban las víctimas? Yo creo que los niñitos llegaban y decían, wow, yo quiero ser como ellos cuando crezca. Mira qué santos, mira cómo sirven, qué buenos son, qué caridad, qué bonito, qué obra social, qué obra espiritual, que lo que tú quieras, mucho trabajo del campo, dice Dios, pero la iniquidad que van a llevar es, les voy a dar chamba, pero no me van a conocer. La Biblia dice, el conocerte a ti, Señor, es el bien. ¿Saben cuál es el problema en la mayoría del cuerpo de Cristo en México? Estoy hablando por México. He ido a otros países, pero yo no puedo hablar. Yo voy a hablar por mi nación. Que no se ha activado el poder porque no hay sacerdocio. Y mucho tienen que ver los directores de alabanza y los pastores. Los que nos estamos preparando para servir a Dios. Servir a Dios nos han metido en la doctrina es que es hacer algo por Dios y para Dios. Servir a Dios es alegrar su corazón y tocar su corazón. Escuchen muy bien, lo que estoy tratando de decir es esto. No confundan. No estoy diciendo que el sacerdocio tenemos que omitir. Ah, vamos a dejar de hacer cosas para estar con Dios y hacer una enramada. ¿No dijo eso Pedro? Vamos a quedarnos aquí, está bien glorioso, se siente bonito. Pedro era carismático. Oh, sentí, posición carismática 45.
Posición carismática 59.
Somos buenos para el asunto, así dice un amigo mío. Somos buenísimos para hacer atmósferas de unción en los cultos. Pero espérame, ¿conocemos a Dios? Su corazón, lo sabemos oír. Sabemos caminar en los tiempos. El que no vive cerca de su corazón no sabe oírlo y no sabe entender los tiempos, lo que hablamos de Dios pasados. Todo radica en el sacerdocio, en la vida cerrada con el Señor. Y la iniquidad que van a llevar, dice, los voy a poner, les voy a dar chamba, pero no me van a conocer. Los voy a poner a pastorear, pero no me van a conocer. Los voy a mandar de misioneros, pero no me van a conocer. El hermano Ralph Mahoney, en el Callado del Pastor, dice esto. El problema principal que he visto en las iglesias en todo el mundo es que hay muchos pastores que no han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver la manifestación. El que no ha nacido de Dios no practica el pecado, vence al mundo. Las cuatro cosas que habla de las evidencias del nuevo nacimiento, primera de Juan. Ahora escuchen muy bien. Qué tragedia. Que el Señor dice, te doy chamba, pero no tienes acceso a mi corazón. Vas a ser mi siervo, pero no vas a ser mi amigo. Y todos decimos, oh hermanos, Jesús dijo, ya no me llamaréis siervos, sino amigos. ¡Aleluya! Sí, Dios está hablando lo que Él quiere, pero hay que pagar un precio para ello. Versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, que se quedaron radicales plantados, escuchando, oyendo, guardando, obedeciendo mi voz, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre los lomos, no se ceñirán cosa que los haga sudar. El sudor en la Biblia representa el esfuerzo del hombre. Y no les será permitido a los sacerdotes entrar con prendas de algodón. El algodón hace que retengas el sudor. Pero el lino hace que no lo pueda retener y se cae el sudor, se resbala. Es una de las características. No se pondrán ropa que los haga sudar. Van a entrar en el interior, me van a conocer, van a estar delante de mí. Van a tener acceso a mis cosas santas, a mi mesa, una comunión santa en mi presencia. Porque guardaron la ordenanza cuando los demás se alejaron. Los que se alejaron eran levitas, eran llamados, pero perdieron la conexión de la comunión. Y los hijos de Sadoc se mantuvieron firmes. No importa cuánto hagamos en su nombre y para él, si no le conocemos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre esto, en tu nombre aquello. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Nunca me relacioné con ustedes. No los conozco. Señor, hicimos algo para ti. Es que no te conozco. Tengo mucho temor, escuchen muy bien, de hacer grandes cosas para Dios, pero no conocerle. Quiero ambas cosas, ¿sí me entienden? Escúchenme bien lo que voy a decir. Por favor, pongan atención en lo que les digo. No estoy diciendo que tenemos que escoger o melón o sandía. Estoy hablando de una vida integral sacerdotal. Es un deber ministrar al Señor, es un deber ministrar a los santos y es un deber predicar el Evangelio. Deber. Y miren el 23 de los hijos de Sadoc lo que Dios dice. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Tocando al pueblo, ministrando, tocando el corazón. Vayan conmigo a Lucas 17. Estamos muy ocupados en nuevos ministerios. Estamos muy preocupados en... No me malentiendan lo que voy a decir. Estamos muy ocupados en ganar almas. Sí hay que ganar almas. Me ha sido impuesta una necesidad de predicar el Evangelio. Pero estoy diciendo, tenemos que conocerle al Señor. Yo no quiero llevar la vergüenza y la iniquidad de hacer cosas para Dios sin conocerle a Él. Yo quiero conocerle a Él. Y cuando le conoces, hasta te revela más cosas, hasta te abra más su corazón. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en comprensión del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que, están enamorados de Él. Los que le aman. Se trata de amarle a Él. Primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Preocúpate por la salvación de los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero es amarle a Él. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Ayer les conté, se los voy a contar. mi amada Norma, tanto la amo a mi esposa, la cuarta persona de la Trinidad. Un día me llamó y me dijo: Alejandro, ya que estés un poquito desocupado, tranquilo, que se duerman los nenes y todo, quiero hablar unas cosas contigo. Cuando tú te cases, cuando tu esposa te diga, quiero hablar unas cosas contigo, ora en lenguas, santifica tu vida y tu corazón, porque el Señor agrada proezas y maravillas en el monte. Ay, 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 ay. Me dice, quiero hablar contigo, y me dice, estoy hablando 5 años atrás, no sé. Yo ya estaba viajando. Se sienta, me toma las manos y me dice, Alejandro, tú sabes cuánto yo te amo. Le digo, eres bien correspondida, preciosa. Dice, pero debo de decirte algo. Yo pensé que me iba a hacer un reclamo de normal de las esposas. Es que no me has dicho que me amas, mi amor, te lo dije hace 5 minutos. Siempre se quejan de eso. Pero, me dice, Alejandro, yo creo que tienes un llamado. Yo creo que eres un hombre de Dios. Yo te admiro. Estoy orgullosa de ser tu esposa. Estoy a tu lado. Te apoyo, oro por ti. Dice, pero has perdido la presencia del Señor. Has perdido la presencia del Señor. Y me dice, y la has perdido porque te has dedicado hacer más cosas para Él que ocuparte en conocerle. Has perdido, Alejandro. Hay algo de Dios en ti. Hay inercia de Dios en ti y hay algunos destellos de Dios en ti. Pero no eres el hombre que yo conocí con la gloria del Señor. Mira, te lo puede decir cualquier mentecato pelado, pero que te lo diga la mujer de tu vida, a la que amas. Eso sí te cala y es Dios que te está hablando. Me quedé ahí. Entré en una crisis de depresión muy fuerte. Aprendí también, al principio entró un espíritu de acusación, ¿me entiendes? Porque yo sabía que había perdido esas cosas. Pero mientras sientes que Dios te sigue usando, pues andas corriendo aquí y allá. Y los proyectos que desarrollas, está bien padre. Si escuchen, que te salgan bien las cosas no es un sello de aprobación de Dios y que conoces a Dios. Que quede muy claro. Que Dios te abra puertas no quiere decir que hay un sello de aprobación de Dios o que conocemos a Dios. Que los proyectos en su nombre se desarrollen, Dios ama a la gente, tiene que tocar a la gente y agarra algunos brutos para que fluya la presencia de Dios y el reino se establezca. Dios toma a la gente dispuesta. Esos hombres a los levitas le dijo, vas a seguir contactando y siendo de bendición a los demás, pero a mí no me vas a conocer. Nada que ver una cosa con otra. Hay gente que dice, no puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios con todo tu corazón. Sí, puedes predicar el evangelio y dar buenas clases y enseñar buenas cosas sin que tengas una pasión extrema por el Señor. Claro que sí se puede. Son mandamientos separados. Ama a Dios y el segundo. Y tú puedes chutarte y desplazar el primero y decidir tomar el segundo y concentrarte en el segundo sin ningún problema, ¿o no? Pero yo quiero conocerle a Él. Y quiero trabajar para Él, apacentando a los santos y trayendo gente a los pies de Cristo, desarrollando proyectos. Una de las cosas que hay un riesgo en México, con todo eso que está entrando de discipulados y todo eso que está muy bien, que es del Señor, no hay un énfasis que la gente conozca a Dios, sino que hagan cosas para Dios. Una iglesia que pierde la unción en la adoración, la muerte entrará. Estoy hablando de una adoración majestuosa. Una iglesia que solo canta cantos de los salmistas que Dios ha levantado, es una iglesia perdida. Tienes que cantar lo que Dios te dicta en tu corazón, lo que Dios te habla. En Lucas 17, ya va a sonar el timbre, ¿verdad? ¿Cómo me trauma el timbre aquí? Casi en la noche voy a tener pesadillas. Ahí hay el timbre, ¿no? Ayúdame con el piano, no sé quién me puede ayudar con el piano. Aleluya. Y termino con eso. ¿Ya te vas, Sergio? Ven para darte un abrazo, compadre. Trabajando en él. Te va a dar sus diezmos. Ah, no, unos recados. No, pues está bien, te sigo amando de todas maneras. No, te amo, man. Dios te bendiga. Lucas capítulo 17. ¿Es carta para mamá o mamacita? Para mamá. ¿Otra? Ya Dios está tratando su corazón, no se preocupe. Prohibido tener novia, muchacho, a lo que viniste. Lucas 17. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, digan conmigo todo, lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Versículo 10 me habla de un todo. Y me habla también de que siervos, otra vez la palabra siervos, habla de siervos ejecutando un todo. Y un todo habla de un ministerio sacerdotal en tres direcciones. Escuchen, yo me estoy enfocando en decirles que el ministerio hacia los santos y hacia los perdidos tiene un fundamento y un cimiento que es el ministerio sacerdotal. Porque necesitamos, escuchen bien, meternos aquí en la casa de Dios, estamos como sacerdotes. Pero cuando tú cruzas aquí afuera y predicas a Cristo, tú vas como un rey y le dices a Satanás y a la enfermedad, sal de este hombre, de esta mujer en el nombre de Jesús, sal. Tú te vas a parar en las naciones, te vas a plantar y vas a ordenar que los principados caigan en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que hermanos como hermano Carlos Anacondia y que les dice, ay, está bien grueso el hermano, escuche, está a nuestro alcance esto? Pero si tú llegaras a hablar con ellos, tú puedes darte cuenta que tienen una vida sacerdotal. Y el poder que tienen radica de una vida encerrada con Dios. No es que tienen una gracia especial y son iluminados del Señor. No, simplemente han sido gente inteligente que el reinado lo desarrollan afuera porque su padre los ve en lo secreto y lo recompensa en público. El poder de la iglesia se gesta en la vida sacerdotal privada con Dios. Cuando Dios me llamó a ser pastor, me dijo: Alejandro, quiero que me levantes una iglesia que sean reyes y sacerdotes funcionales. Yo no entendía muchas cosas al principio, ni no entiendo todavía muchas. ¿Por qué la gente está desnutrida? Hazlo primero por la congregación donde pastoreo. Porque la gente no entra en un sacerdocio con Dios. Porque muchos que se atreven a hacer cosas para Dios, hablas con ellos y están desconectados del Espíritu Santo. Todo lo hacen bajo esfuerzo, con ropaje de algodón y no de lino. Hacen grandes cosas, tienen una creatividad, cosas maravillosas, pero te das cuenta y dices: es que no le conocen. Jesús está hablando aquí: siervos inútiles somos cuando hayamos hecho todo. ¿Y qué es todo? Versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que qué? ¿Cuáles actividades, acciones hace? ¿Ara? ¡Oh! Ese es el ministerio sacerdotal. Arar es tratar con la tierra, con los corazones, evangelizar, meter el reino a la gente, amar a los perdidos y traerlos y decirles: hay un Salvador que te está esperando con brazos abiertos y que puede cambiar tu vida y darte eternidad. Es el trabajo de arar. Es parte del todo, es un tercio del todo. ¿No? Hola. Dice: ara, oh, apacienta ganado. Habla de gente ya metida que pertenece a un redil de los santos. Yo estoy apacentando, no sé si ganado, pero apacentando, ¿sí? Chivos, vacas, bueyes o no sé qué, pero estoy apacentando. No, yo estoy tratando de ayudarte. Yo estoy en mi trabajo ahorita de apacentar. Y al rato yo, con la gracia del Señor, me regreso. Y si me toca en el avión de alguna persona que no tenga a Cristo, yo le voy a hablar de Cristo. Yo voy a arar, yo voy a apacentar, yo llego con quehaceres, tengo que llegar a mi casa, etc. Pero me falta un ministerio. Yo llevo dos tercios. Y yo puedo llegar a decirle: ay, Señor, estoy cansado, pues para tu gloria te serví, cumplí mi semana allá en Cristo para las Naciones, Señor, pues gloria a tu nombre y bla, bla, bla. Pero dice: ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ahora apacienta ganado, al volver él del campo? ¿Cuál es el campo? Tratar con los perdidos y ayudar a los santos a que conozcan más al Señor. Que estén firmes, perfectos y completos, Colosenses 4:12, en lo que Dios quiere. Ese es el trabajo del campo. Luego lo dice: pasa, ay, pobrecito, vienes muy cansado, siéntate a la mesa. No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de este, come y bebe tú. Una cosa es hacer algo para el Señor del campo y otra cosa es conocer y ministrar al Señor del campo. Que llegamos a los institutos bíblicos creyendo que nos vamos a preparar para servir a Dios. Hacer cosas en el campo no quiere decir que le vamos a conocer. Y que Dios nos libre, jóvenes, señoritas, que Dios nos libre de ser gente eficaz en el campo, pero que no le conocimos a Él. Que no le conocimos a Él.